Los titulares del día en Camino al Sol.
En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza que fracasarás es no correr riesgos. Mark Zuckerberg.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es martes, estamos a 8 de noviembre, año 2022. Te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y para este primer titular yo voy a pedir la ayuda de Sobeida Ramírez y de Cintia Ortiz, porque yo no puedo solo con esto.
A ver.
Sí. Bajarán los estándares para el ingreso a la carrera de docentes de excelencia. La normativa 09-15, que sustenta el programa Docentes de Excelencia, será modificada para sustituir la prueba de aptitud académica, que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba ajustada, entre comillas, al contexto dominicano, que va a diseñar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ahí sí me dio miedo. Por años se ha utilizado también la prueba de orientación y medición académica, el POMA, cuyos estándares eran tan bajos que era aprobada casi por todos los postulantes. ¿Qué prueba es esa que pasa a todo el mundo? Bueno, la normativa que fue aprobada y publicada en diciembre del 2015 obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar. Bajo este esquema se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado a través del Ministerio de Educación. Pero repito el título, docentes de excelencia.
Y le están bajando los estándares. Bueno, la nueva propuesta, que será conocida en la sesión del próximo viernes que realizará el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece que como requisito específico para acceder a la carrera de educación se implementará un nuevo sistema de ingreso. El bachiller deberá aprobar la prueba POMA con el puntaje establecido por el MECIT y un conjunto de pruebas de conocimientos vocacional y de actitudes que cumplan con los requisitos de validez interna y consistencia que discriminen a los estudiantes de alto rendimiento y que tengan un valor predictivo del resultado estadísticamente significativo. También deberá someterse a una entrevista estructurada y participar en una convivencia organizada por la Institución de Educación Superior, IES, donde el aspirante realizará la carrera.
¿Una convivencia?
No entiendo okay. eso. Las IES bueno, son las universidades.
La nueva normativa busca contextualizar la prueba a la realidad dominicana, alineada al currículo vigente, diseñada por expertos nacionales e internacionales y que responda a los perfiles del docente y estándares de desempeño que requiere el sistema educativo dominicano. Dentro de los cambios se incluye la eliminación de la obligatoriedad de asistencia presencial al menos 4 días a la semana a los estudiantes de magisterio y se pretende instaurar bajo el programa de excelencia las clases presenciales, híbridas y virtuales. Este cambio se va a introducir a pesar de que un diagnóstico realizado por el MECIT en el año 2011 evidenció que la mayoría de los programas de formación docente se realizaban los fines de semana, viernes en la noche y sábado día completo. Pero hablemos del perfil de los docentes formadores.
Bueno, pues aquí, oigan bien, presten atención a lo que les estamos compartiendo. Se elimina el requerimiento de profesores de dedicación exclusiva. El requerimiento de profesores egresados de programas acreditados internacionalmente.
O sea, se elimina ese requisito.
Se elimina ese requisito. También se elimina el requerimiento en ascenso a lo largo de los años. Por ejemplo, anteriormente se exigía mínimo de un 20% de profesores con doctorado, subiendo hasta 40% en 8 años. En la nueva normativa, solo se dejan un 20% para todos los años. Es decir...
Wow. Si no tienes que seguir formándote.
Exactamente. La propuesta que será discutida establecería que los docentes que se han incorporados por las IES a los programas de formación docente deben contar con la preparación académica requerida y tener como mínimo una maestría en el área específica que enseñan. Un 10% de los créditos impartidos en la carrera de licenciatura del nivel inicial de la licenciatura del primer ciclo del nivel primario y de la licenciatura del segundo ciclo de primaria, y un mínimo de 20% de los créditos para los programas de educación secundaria deben ser impartidos por profesores con doctorado, y un mínimo de un 40% de los créditos debe ser impartido por profesores a tiempo completo. Pero hay otras modificaciones.
Claro, ahí. Otra modificación que se introdujo a la normativa es que se elimina la obligatoriedad de acreditación internacional de los programas de formación docente como mecanismo de aseguramiento de la calidad, y se sustituye por un postulado de se crearán las condiciones.
Ese futuro.
Además, se señala que la acreditadora puede ser nacional, algo que actualmente no existe. Pero tú verás en tres días que van a surgir
varias
acreditadoras.
Exactamente.
Pero aquí es lo interesante, o sea, se elimina la obligatoriedad de acreditación internacional de los programas de formación docente. Y ese es un mecanismo de aseguramiento
de la calidad.
De la calidad.
De verdad.
Y lo estamos eliminando. Yo no estoy entendiendo realmente.
Yo no entiendo esa parte.
Bueno, la modificación propuesta por el MESIT reduce el número de clases disciplinarias requeridas, en algunos casos a menos de la mitad, así que síganse preocupando. Por ejemplo, actualmente para ser profesor de matemáticas en el bachillerato se deben tomar 99 créditos de matemáticas. La nueva normativa lo reduce a 43 créditos. Con eso usted puede ser profesor de matemáticas. El esquema actual requiere que un profesor de segundo ciclo de primaria tome 20 créditos de lengua española. La propuesta del MESIT lo baja a tan solo 13 créditos. Para el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, que participó en todo el proceso para la implementación de esta normativa, la 0915, son preocupantes los cambios que eliminan varios elementos y requerimientos regulatorios relacionados a la excelencia en la formación docente, regresando al modelo de formación masiva de educadores que, asegura él, tanto daño han hecho al sistema dominicano,
es que
al sistema
eso educativo. Es lo que estamos arrastrando.
No, si vas uniendo, primero van a eliminar la prueba.
Exacto.
Digo, van a crear una.
Una que sea para que entre cualquiera.
La que se estaba usando era una prueba con niveles internacionales, la PAA.
Exacto.
Van a bajar, van a quitar esa para crear una, con estándares en el contexto. Yo no dudo que haya aquí la capacidad de profesionales que pueda hacerlo, pero punto suspensivo.
Exacto.
¿No? Van a quitar la acreditación internacional, que ayuda a asegurar la calidad.
Y sobre todo a que la educación local esté con estándares internacionales.
Que es lo que normalmente
por
se
supuesto,
procura, que
claro.
pudiéramos estar al mismo nivel de otros, de otros países. Y encima bajan los créditos.
Es decir,
de temas tan neurálgicos.
Matemáticas, español.
Y si a eso tú le sumas que las personas que participan en esos concursos, la mayoría, no tienen los niveles mínimos requeridos y se han quemado en las pruebas, ahora esas personas que no tienen esos niveles mínimos actuales van a poder entrar porque le están abriendo.
Y el problema es neurálgico desde la base, desde la educación básica, porque esas personas, esos nuevos profesionales que quieren entrar a la universidad, fueron estudiantes de nuestro sistema escolar, estudiantes que no recibieron la formación adecuada como para pasar ese tipo de pruebas.
Miren,
y se refleja ahora en su vida adulta tratando de entrar al sistema de otra forma.
Y podrán pensar, y no me importa porque es así, que yo soy selectiva. Sí,
sí.
En la educación.
En la educación
en otra cosa,
hay que ser selectivo.
No todo el mundo puede ser docente,
listo,
profesor.
Totalmente.
Y menos para educar a los niños, niñas que van a ser el futuro. O sea, no todo el mundo puede estudiar.
Si lo queremos hacer diferente como país,
claro,
tenemos precisamente que comenzar por esta parte. ¿Quién forma a los que forma, por un lado? ¿Cómo se forman? Eso que van a estar formando la generación que viene ahí subiendo. Y me llama mucho a la suspicacia.
Realísimo
esto de
esto.
Dejar elementos muy importantes a organismos que no existen en nuestro país. Y eso da pie entonces.
Escribe lo que van a hacer surgir acreditadoras,
¿sí?,
nacionales.
Entonces sí, este es un primer titular que te compartimos aquí en Camino al Sol,
importante,
que nos da mucho calor.
Rey Cintia, ese programa de formación de docente a la excelencia lo paga el Estado.
Importante.
Lo paga el Estado a todos esos muchachos que entran a través de pruebas a las universidades. ¿Qué va a pasar? No todos han pasado. Acuérdense que el claro. porcentaje más alto es el que no pasa. Que ahora van a entrar y eso es mucho dinero.
Por
para
supuesto,
las universidades, muchas tienen sus criterios definidos.
Pero hay otras que no, y que se van a beneficiar y se van a lucrar de eso. Uh-huh. Porque
¿y
van
cuál
a tener...
ha sido el problema ancestral nuestro? Uh-huh. La educación.
Exacto. Entonces, bajar sí. los niveles de,
yo no entiendo,
de exigencia
de
para que una persona pueda ser docente, pues eso,
yo no lo entiendo.
Lejos de que signifique un alivio, debe llamarnos como sociedad a mucha preocupación, porque están jugando con el futuro del país. En un país donde la delincuencia no hace más que incrementar. En un país donde la corrupción pública y privada no hace más que aumentar. Entonces, los niveles educativos, es ahí donde nosotros como país podemos hacer un cambio.
Hagamos de la docencia una profesión aspiracional. Hagamos
claro,
que eso
es
sea
que
tan
debería.
Bien pagado y tan bien reconocido que tú simplemente
eso
te puedas mover de tu profesión actual y prefieras ser docente, que tú seas todo un
en
ingeniero.
En lugar de bajar la varita.
Es subir,
Es subirla. Y que personas se movilicen en países donde se paga muy bien. Esos doctores, esas grandes mentes deciden ser docentes.
Que ser docente,
porque
óyeme,
es un privilegio y porque económicamente claro. les funciona también.
Claro.
Entonces subamos la barra para que todos estos profesionales que quizás ahora mismo no están trabajando, pero ya son profesionales en un área. Imagínate un ingeniero dando matemáticas.
Claro.
Y ese señor se sabe todos los cálculos
un
y todo.
Buen
lo que,
ingeniero.
Un buen ingeniero.
Porque hay todo, ¿ves?
Y que la movilidad profesional claro. sea una opción.
Claro.
Porque esas posiciones están bien armadas, digamos, para una vida digna como profesional, como uh-huh. Porque que el docente de nuestro país, tú le estás pidiendo doctorado a una persona que
no,
tú le pagas tres
lo
cheles.
Hacen, lo hacen, pero. Y hay algunos que lo hacen, Cintia, pero. A ver, yo no soy una experta.
Consideremos la movilidad
ni
profesional.
Conozco educación. Vamos a ver, Rey Cintia, mi propuesta de invitar a alguien, porque tal vez se nos esté escapando algún elemento
detalle,
que nosotros no conocemos y por eso se está bajando.
Yo
solamente, vamos a pensar.
Yo veo esto como.
Pero en mi caso, poco, sentido común.
Sería bueno
un poco
sí, conversar con algún profesional
común,
del área que pueda.
Y al mismo tiempo ver, observar y leer entre líneas.
Exacto.
Sale hoy otro titular y es que Mantequilla,
señores,
Mantequilla confiesa que debe 150 millones de pesos a 600 personas. Un pueblo con un nivel educativo diferente no se aboca ante cualquier oportunidad de enriquecimiento rápido. Entonces, para que no tengamos más casos como el de Mantequilla, por eso es que tenemos que apostar a una educación fuerte.
Claro.
Este joven, Wilkin García Peguero, propietario de la empresa 3.14 Inversiones, reveló que adeuda 150 millones de pesos a 600 personas que invirtieron en su negocio con la esperanza de recibir el doble de lo entregado. En el periódico Diario Libre le hicieron una entrevista y él reconoció que no tiene la capacidad de pagar todo el dinero de manera radical, pese a que los bancos de Reserva Popular y el Scotiabank le devolvieron los fondos que tenía ahorrado y cerró sus cuentas. Entonces, cuando él habló de su fórmula mágica, que dice poseer para multiplicar las divisas, aseguró que trabaja con dinero, por lo que si no hay inversionistas no puede funcionar. Los inversionistas lo que hacen es traer dinero. Dejo ese tema hasta ahí. Si usted es un buen entendedor, creo que pocas palabras bastan. ¿Cómo evitamos esto en el futuro? Teniendo un mejor sistema
educación.
Educativo. Educación.
Así
es
de
eso.
Sencillo, lo estamos bajando. La verdad que no entiendo. Pero bueno, vamos a seguir con más información importante y vámonos al censo. La directora de la ONE asegura que el censo va este jueves a pesar de los retos. El 10º Censo de Población y Vivienda que se realiza en República Dominicana comenzará este jueves 10 de noviembre, tal como se había previsto, a pesar de las complicaciones que ha implicado organizar un proceso de esa magnitud. Así lo asegura Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, quien ha estado a la cabeza de un equipo que se enfrenta a nuevos retos cada día. Rivas toma en serio el cumplimiento de los plazos que se programan y el aprovechamiento de la inmensa cantidad de recursos que se han invertido. La inversión que hasta ahora estamos haciendo no es para ahora salir con que lo vamos a posponer, afirma. Desde el año 2017 hasta el 2024, cuando se concluya con la organización de los datos recogidos, Rivas estima la inversión en el censo en 4,000 millones de pesos. Para cumplir con todos los gastos de la fase final de preparación y la ejecución del empadronamiento, el gobierno aseguró desde el 10 de octubre los fondos necesarios. La ONE ya empezó a pagar a los empadronadores y a las personas que fueron a las capacitaciones en 14 provincias, según informa Rivas. La directora de la ONE sabe que el censo va a tener sus incidencias propias del proceso, por lo que deben estar listos para resolver los problemas que sucedan. Los mayores retos van a ser los primeros 3 días, durante los cuales se irán haciendo ajustes. Pero ¿cuándo tendremos los datos? Porque acuérdense que se ha hecho censo aquí, y como que todavía no sabemos bien cuántos que somos realmente. Bueno, a esa pregunta...
Somos 800,000.
La directora de la ONU, Miosotis Rivas, tiene programado entregar durante el primer trimestre del 2023, de manera preliminar, datos sobre la población total, población por sexo, total de viviendas y densidad poblacional. Eso es, se compromete a entregar esos datos el primer trimestre del año 2023. Posteriormente, a lo largo del próximo año, se tiene planificado presentar resultados de las diferentes secciones que componen la boleta censal. La primera, con todo el tema de la ubicación geográfica. La segunda, con la caracterización de las viviendas. La tercera, respecto a edificación del hogar. La cuarta, sobre la caracterización del hogar. La quinta, con el listado de las personas que conforman el hogar. Y la sexta, sobre caracterización de las personas. La idea es generar una base de datos útil para muchos sectores. Yo he escuchado a mucha gente como satanizando un poco el censo y que no, y que lo van a boicotear. Señores, eso es parte de nuestro subdesarrollo.
Y necesitamos datos.
Necesitamos ese censo y hay que apoyarlo.
Claro. Hacerlo sí bajo todos los elementos de seguridad. Las autoridades deben estar alerta.
Claro.
Que los que van a empadronar estén correctamente identificados y nosotros como sociedad, pues empoderados del sistema y del proceso. Eso es sumamente importante. Claro. Pero estos datos sí los necesitamos.
Y ahí ellos han estado dando información.
Claro.
Incluso en Diario Libre, por favor revisen esa noticia, está una imagen, hay una imagen de cómo estarán identificados las personas que van a estar visitando las casas, los empadronadores. Revisen eso porque es importante. Cuando una persona debidamente identificada para el censo, usted entonces lo puede dejar entrar.
Claro.
Pero yo entiendo que eso hay que apoyarlo.
Tú no puedes hacer decisiones, tomar decisiones ni políticas públicas sin datos.
Claro,
y aquí no hay
datos. Claro.
Esos son los datos. Bueno, y rápidamente, planes no han faltado para abordaje del drenaje pluvial en la República Dominicana. Esto a propósito del viernes, vuelve a salir esta información.
Planes y planes y proyectos.
Pero mira, durante más de 80 años en la República Dominicana se han diseñado varios planes y herramientas técnicas para tratar la problemática del drenaje pluvial en el país. Sin embargo, a juicio de expertos, la falta de voluntad política es lo que no ha permitido el arranque de esas iniciativas. La carencia de un sistema de drenaje pluvial eficaz ha sido más visible en estos momentos en que el país está pasando balance a los daños y las víctimas mortales dejados por las inundaciones registradas el pasado viernes, cuando cayó en menos de 3 horas más del 50% de las lluvias esperadas en todo el mes de noviembre. Y esto de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Meteorología. Hay un señor, un urbanista, arquitecto, el señor Omar Rancier, que le explica que la República Dominicana ha tenido planes para hacer frente al problema del sistema de drenaje desde el año 1939, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo contrató al exministro y arquitecto español Bernardo Giner de los Ríos para esos fines. Dice él, nosotros hemos tenido como 5 o 6 planes urbanos y directores para Santo Domingo, pero no se ejecutan si no hay una voluntad de implementar el plan que necesita la ciudad de Santo Domingo. Hay algunos informes, estudios que se han realizado al respecto. Por ejemplo, el informe básico sobre puntos críticos y problemática de la contaminación en las cuencas media y baja del río Ozama e Isabela en el Gran Santo Domingo. Eso se desarrolló en el año 2013 por la Unidad Ejecutiva para la Readecuación de la Barquita. Y ahí solamente se hicieron y se citaron 5 planes. Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Santo Domingo, que se hizo en el 69 también. La Propuesta Técnica para un Programa de Acción para el Saneamiento de la Ciudad de Santo Domingo, otro plan, que fue en el año 1994. También se hizo el Plan Director de Drenaje Pluvial para la Ciudad de Santo Domingo, eso fue en el 97. Plan de Saneamiento Ambiental para las Cuencas Media, Baja, Ozama, Isabela, Jaina y el Litoral de Santo Domingo, eso fue más reciente, 99. Informe diagnóstico y estudios básicos para el Plan Maestro de Alcantarillados de Santo Domingo, 2011. ¿Planes hay?
¿Y qué es lo que ha pasado entonces?
Y seguro que todos costaron. ¿Planes hay? Agarremos uno, miremos uno, que usted quiera ya, si a este punto. Y vamos a trabajar con...
Y aquí hay gente capacitada en eso.
Nosotros somos el país de los planes.
De planificación.
Y el país de los documentos.
Planes y proyectos. Y si usted tenía planificado ver el eclipse, ya pasó.
Ya pasó.
Ya pasó,
sí, rey, el eclipse era en la madrugada, de 5 de las 5 y 16 de la mañana a 6:41 AM. Así es que si usted no vio el eclipse a esta hora, ya pasó. No lo planifique. Solamente para decirle que...
Ya, no lo vio.
Pero tú sí eres...
Este martes se podía ver el eclipse lunar y no se va a repetir en 3 años. Un eclipse lunar total se vio en toda Norteamérica en la madrugada. Mientras hacia el occidente se verán Asia, Australia y el resto del Pacífico tras el ocaso del sol. Pero para nosotros que ya estamos de mañana temprano, este eclipse duró aproximadamente 1 hora y media, desde las 5:16 de la mañana hasta las 6:41. Al que madruga, Dios lo ayuda y también le permite ver el eclipse. Bueno, pues ya,
yo madrugué,
ya eso pasó.
Pero no lo vi.
Seguimos avanzando. Son las 7:42 minutos. Es martes. Estamos a 8 de noviembre.
Ay, Cintia publicó, Laura Sofía, nuestra foto de chicle.
La ropa de bizcocho, de chicle que tenemos, sí.
Están lindas.
Ay, me dio con escuchar esta canción. Esperaré. Armando Manzanero junto a Café Quijano.
Oh,
no
Dios.
Se me dio con esto, ¿sabes?
Esperaré.
Se me gusta.
Mucha gente se queda esperando el eclipse. No es esta noche, ya pasó.